sonidos de tu mundo. Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Red Dávila. Tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Hotel Termas Chillán, Mountain, Wellness and Spa. Y Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día lunes 22 de julio. Y estamos, como siempre, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna, la bajan, la instalan en su smartphone y ahí nos pueden escuchar desde cualquier parte del planeta. Lo mismo que si entran a Duna.cl, donde además está no solo toda nuestra programación, sino que las noticias actualizadas permanentemente, todo lo que se va destacando durante el día, las conversaciones, entrevistas que hay aquí en Radio Duna, y también están nuestros podcasts, que además pueden encontrar en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. También estamos en YouTube, en vivo y en formato de podcast. Hoy tendremos un programa muy interesante, tenemos a grandes invitados. Estaremos en nuestra sección Ruta Silvestre con la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval. ¿Por qué, dirán ustedes? ¿Por qué invitamos a la ministra? Bueno, porque queremos conversar sobre las rutas patrimoniales de Chile. Son distintos recorridos que se han diseñado para conocer, descubrir los distintos espacios fiscales que tienen un alto valor desde el punto de vista social, natural, cultural, histórico, qué sé yo, del paisaje, etcétera. Fíjense, son 82 rutas las que existen en la actualidad. Esas son las rutas de patrimonio natural y cultural y 6 rutas de la memoria. Así que estaremos conversando particularmente sobre aquellos recorridos que tienen que ver con el mundo natural. Y también vamos a tener acá en el estudio a la actriz de teatro, cine, televisión, Katy Kovalesko, y también al periodista, escritor, dramaturgo y crítico musical Juan Antonio Muñoz. ¿Por qué? Porque ellos estrenaron hace muy poquito una obra de teatro que se llama María Mater Dei. Está inspirada, obviamente, en la vida de la madre de Jesús. El texto es de Juan Antonio Muñoz, la dirección es de Claudio Pueller y es protagonizada, este es un unipersonal, protagonizada justamente por Katy Kovalesko. Se está presentando en el Teatro del Centro Cultural Las Condes, ahí en Nuestra Señora del Rosario, con Apoquindo, Las Condes, ahí en esa zona. Así que vamos a conversar también acerca de esta interesantísima producción. Eso es parte del menú. Tengo que hacer además esto es un aviso de utilidad pública importante, porque se hizo el anuncio el día sábado acá en Duna de un concierto que se iba a realizar este día martes en Duna Jazz. Lo escuchamos eso, y desgraciadamente, y el propio Santiago Ramírez, el conductor de Duna Jazz, me ha pedido que haga desgraciadamente la entregue la información de que tuvo que ser suspendido este concierto por problemas con los vuelos que traerían al saxofonista canadiense Mike Merrily, quien iba a presentarse justamente. Esto era un concierto, parte del ciclo Masters of Jazz en el Teatro Nescafé de las Artes. Así que, bueno, para quienes compraron online, la devolución se va a realizar a través de Ticketmaster.cl de manera automática. Y quienes compraron el ticket en la boletería del teatro, bueno, para ellos el cambio se va a realizar de manera presencial, con entrada en mano, de lunes a domingo, de 11 a 15 horas, de 16 a 19 horas. Así que cumplo con dar esta información importante para todas aquellas personas que tenían su entrada para ver a este importante saxofonista canadiense. Eso para empezar. Hay harta cosa que anda dando vuelta. Me llamó la atención, vieron, a lo mejor no sigue mucho el Tour de Francia, que terminó ayer en Niza, en una contrarreloj. Estas carreras que son individuales, Y cada uno tiene que hacer el menor tiempo posible, pero van saliendo de a uno. Y ahí cuando usan esos cascos aerodinámicos increíbles que andan esas bicicletas, que se van contra reloj, etcétera. Bueno, para variar, Tadej Pogačar fue quien ganó. Ganó 6 etapas en este Tour de Francia. 6 de las 21 etapas. No, es impresionante. Y ganó el Tour, obviamente. Bueno, el punto es que él, junto con otros corredores, formaba parte del equipo esloveno para los Juegos Olímpicos. Particularmente, específicamente para el día 3 de agosto. Él ya había renunciado antes a disputar la contrarreloj, que estaba programada para el 27 de julio, y se le consideraba para la prueba de ruta, aquí es prueba de larga distancia. Bueno, finalmente ha decidido bajarse, y va a ser reemplazado por Jan Tratnik, que es del equipo Visma, del mismo equipo de Jonas Vingegaard, que es el que intentó, que ganó el Tour el año pasado y que intentó este año hacer el doblete, pero no pudo ante el poder de Pogačar. Bueno, las relaciones, dice, de Pogačar con el Comité Olímpico de su país estaban al borde de la ruptura hacía bastante rato, cuando los dirigentes eslovenos, de Eslovenia, decidieron no seleccionar a la novia de Pogačar, que se llama Urška Žigart, para los Juegos Olímpicos de París. Él, bueno, Pogačar criticó públicamente la decisión, y dijo que ella es la mejor ciclista de su país y lo había demostrado en distintos campeonatos. Bueno, finalmente se baja, no va a estar presente que era el favorito, el mejor corredor del mundo en este momento, y el nuevo favorito, hay uno nuevo, que es Mathieu Van Der Poel, según dice el diario El País, ha utilizado el Tour para afinar su puesta a punto. Así que el mejor ciclista del momento no va a estar en los Juegos. Una pérdida importante. Oye, cuando uno conversa con otra persona, es un ir y venir, ¿no es cierto? Habla y la otra persona contesta. Dice que está medido cuánto se demoran las personas en ocupar su, entre comillas, turno en el momento de hablar. ¿Qué sé yo? ¿Cómo estáis? ¿Aquí andamos? Ese entre el ¿cómo estáis? Y el ¿aquí andamos? En promedio pasan solamente 200 milisegundos. ¿Ya? O sea, bastante menos de un segundo, ¿no es cierto? 200 milésimas de segundo. Bueno, o 200 milisegundos, como quieran decirlo. Es algo que compartimos en general con todos los seres humanos. Hay idiomas donde, o sea, hay culturas donde a lo mejor hay un lapso un poquito mayor, otro menor, pero ese es el promedio y en general es bastante rápido. Lo que se preguntaron unos investigadores de la Universidad de St. Andrews en el Reino Unido es si los primates, otros primates, no nosotros, sino que otros primates, tienen la misma estructura comunicativa que nosotros. Aunque se expresen básicamente mediante gestos, más que de manera oral. Bueno, esa es la pregunta. ¿Esto es exclusivo de los humanos o lo hacen todos los otros primates? Y bueno, se pusieron a observar a los chimpancés en 5 comunidades de chimpancés, o sea, comunidades salvajes, digamos, de chimpancés, no están en cautiverio, sino que están en libertad. Los observaron, me imagino que los habían grabado, qué sé yo. Finalmente detectan 8.500 gestos distintos realizados por 252 individuos y midieron el ritmo de los turnos de palabra, o sea, cuando termina uno y empieza el otro, y los patrones de conversación, y descubrieron que el 14% de las comunicaciones, de las interacciones comunicativas, incluían un intercambio de gestos entre dos individuos. O sea, hacían muchos gestos, pueden estar en grupo, pueden, no sé, en otras situaciones, pero comunicación entre dos, el 14%. Dice que la pausa entre uno y otro, cuando se produce el intercambio de la palabra, habla uno, después habla el otro, es de unos 120 milisegundos. La respuesta, dice, conductuales a los gestos, es decir, cuando después de un gesto hay una conducta específica modificada, y ahí eran un poco más lentas. Dicen los investigadores, las similitudes con las conversaciones humanas refuerzan la descripción de estas interacciones como verdaderos intercambios gestuales en los que los gestos producidos en respuesta dependen de los del turno anterior. Es decir, conversan, intercambian el turno, van conversando por turno, digamos, y reaccionan frente a lo que les dice o lo que les señala, ¿no?, el otro. Interesante. Otra cosa interesante. Fue detectado, hay que explicarlo un poquito más. En las profundidades del Océano Pacífico, entre México y Hawái, por ahí entre medio, existe una zona, una especie de fosa, que se llama la zona Clarion-Clipperton, conocida como la CCZ, que es una especie de planicie, en las profundidades del océano, a 4.000 metros aproximadamente, 4 kilómetros de profundidad. Es harto. Eso, fíjense que es 4 veces el edificio más alto del mundo, que es el Burj Khalifa. Ahí en ese lugar se ha investigado bastante, porque se descubrió hace algún tiempo la presencia de una especie de piedra, son como unas piedras, terrones grandes, son como piedras más bien, que contienen, son unos, le llaman nódulos, nódulos de manganeso, contienen estas piedras. Y está lleno de estas cosas en el fondo del mar, entonces hay una exploración importante que se está haciendo ahí, y algunos científicos, esto ya hay que hacer el disclaimer, financiados por la compañía de metales de Canadá, que está justamente en proceso de comenzar a explotar estos nódulos, lo van a comenzar a hacer el próximo año. Bueno, estos científicos descubrieron lo siguiente. Descubrieron que de esta especie de piedras, terrones, como quieran llamarlo, surge oxígeno, o lo que llaman oxígeno negro. Y es primera vez que se descubre la producción de oxígeno por parte de organismos no vivos. Es bien sorprendente y abre las posibilidades de respuesta frente a la pregunta del origen de la vida de una manera bastante espectacular, porque ya no pensemos ahí que puede haber algún tipo de conexión, o sea, para la existencia de vida como la conocemos en la Tierra, el oxígeno es indispensable y el oxígeno es producido a través de la fotosíntesis. Y en estas a 4.000 metros de profundidad no existe fotosíntesis, evidentemente, porque no llega la luz solar, por lo tanto no puede haber fotosíntesis. Y estos científicos, digamos, descubrieron justamente que esta especie de batería, que contienen cobalto, níquel, cobre, manganeso, y son utilizadas, ¿no es cierto?, en muchas baterías, en los smartphones, en las turbinas, paneles solares, etcétera. Descubrieron que en la medida en que subían, iba aumentando el nivel de oxígeno que había en las cámaras, digamos, donde estaban atrapados, ¿no? Eso dice, la verdad que eso debería haber decrecido, ¿no?, porque decrece si es que se trata de organismos vivos que van consumiendo el oxígeno, pero aquí no eran organismos vivos, sino que el oxígeno, y por lo mismo el oxígeno iba aumentando, porque era generado aparentemente por estas especies de reservorios, digamos, de oxígeno, que son estos nódulos, ¿no es cierto? Y que además estos nódulos tienen una carga eléctrica, por eso son también tan interesantes para la carga eléctrica, equivale a una batería AA. Eso es lo que tienen cada uno de estos nódulos. Así que dice, esta es una de las de los descubrimientos más emocionantes de los tiempos recientes. El descubrimiento de que se puede producir oxígeno independiente de la fotosíntesis. Y esto nos lleva, dicen los científicos, a repensar cómo evolucionó la vida en la Tierra. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Prince con Cream.
Internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Bueno, vamos a conversar esta tarde con la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, quien ha tenido la gentileza de llegar hasta nuestro estudio para conversar sobre las rutas patrimoniales que ustedes pueden desde ya conocer y visitar en el sitio web rutas.bienes.cl. Vamos a conversar acerca de estas distintas rutas, que son mucho más de lo que uno se imagina. Son 82 rutas que tienen que ver con patrimonio natural y cultural, y 6 rutas además llamadas rutas de la memoria. Ministra Sandoval, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, Polo, y por el espacio Aire Fresco, porque realmente es un privilegio poder estar contando y hablando de temas que tienen que ver con la naturaleza, con la protección, pero también con la promoción de estos lugares que muchas veces son desconocidos.
Muchos son desconocidos, y durante mucho tiempo era bastante difícil incluso llegar. Bueno, hay algunos lugares que están todavía tremendamente aislados, pero hay mucha gente que está yendo hacia la región de Aysén, por ejemplo, la región de Magallanes y otras, la región de los lagos también en algunos sectores. Pero tenemos rutas patrimoniales a lo largo de todo Chile. Uno piensa como en el sur, en la Patagonia, qué sé yo, pero hay a lo largo de todo Chile.
Así es, nuestro patrimonio es diverso. Yo creo que Chile es un país que está lleno de patrimonio natural y además de diversidad geográfica. Entonces hay paisajes tan hermosos como el desierto florido, que es parte de una de nuestras rutas patrimoniales, pero también, como tú bien decías, hay 36 rutas solo de patrimonio natural en todo el país, a lo largo de todas las regiones. Entonces nos encontramos incluso en la región metropolitana con lugares que son parte de nuestro patrimonio natural, en el Cajón del Maipo, el Mirador de los Cóndores. Hemos ido ampliando, hay una zona que tiene que ver con el río Colorado y ahora con el río Olivares. Pero en el sur del país, en la Patagonia precisamente, en la región de Aysén y en la región de Magallanes, hay una riqueza que en definitiva también es muy invaluable, y cada vez hay más acceso, aunque por cierto los caminos y las formas de transporte siempre son más dificultosas porque la geografía también lo hace así. Hay cada vez más información también para poder acceder a estos lugares.
Ministra, ¿qué define a un lugar, un sitio, un territorio, digamos, para que sea considerado patrimonial?
A ver, hay varias cosas. El patrimonio cultural en general está definido ya por leyes que tienen que ver con el Consejo Monumento, y eso está acotado a las declaratorias, en fin. Pero en el caso del patrimonio natural, como bienes nacionales, hay normativa para incluir a todo aquello que es bien nacional protegido, ¿ya? Y ahí entran las reservas naturales, los parques nacionales, los humedales, y una serie de categorías que en el fondo son lugares ricos en biodiversidad, tanto de flora y de fauna. Entonces, y ahí podemos encontrar una diversidad bien, bien inmensa. Lo interesante de este programa de rutas patrimoniales del Ministerio de Bienes Nacionales es que en cada guía que se ha confeccionado, hay un trabajo también con la comunidad que lo rodea, digamos, que rodea esta ruta. Entonces eso significa que pueden haber indicaciones tan precisas como, por ejemplo, para un interesado que es deportista, saber que ese lugar puede ser apto para deportistas, digamos, preparados, o otros lugares hay senderos habilitados solo para ciudadanos que no necesariamente tienen como preparación física necesaria. También hay indicaciones que tienen que ver con la salud de las personas. Hay lugares que son en altura y no podríamos todos llegar o todos resistir. Y en ese sentido es una información que se ha ido construyendo con las comunidades, porque las comunidades finalmente son las que mejor nos pueden también dar indicaciones, no solo la información como científica, sino, no sé, los arrieros que viven en un determinado lugar, gente también, comunidades indígenas, nos han ido también aportando a esta ruta.
Estamos conversando con Marcela Sandoval, ministra de Bienes Nacionales, a propósito de las rutas patrimoniales que justamente ha desarrollado el ministerio. ¿Cuál es, a su juicio, el estado de conservación y de cuidado? Y tiene mucho que ver con la capacidad de conservar, de proteger, de cuidar esos territorios por parte de nuestro país y particularmente por parte del Estado.
Bueno, se ha ido avanzando. O sea, imagínate que en los años 90 solo existía como ruta patrimonial natural Dientes de Navarino, uh-huh, en la región de Magallanes. Uh-huh. Y hoy día ya contamos con 36 y una serie también de creación de nuevos parques y de nuevos espacios naturales protegidos. Y hoy día contamos además con una nueva normativa mucho más avanzada que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, que va a empezar, digamos, prontamente a la implementación de su reglamento, y eso significa una normativa que está mucho más acorde también a las necesidades de los parques. Pero aquí entramos varios. Por ejemplo, hace pocos días la Subsecretaría de Turismo lanzó la estrategia de turismo sostenible, porque también la promoción de los parques o de las áreas naturales protegidas tiene que también tener un componente de promoción. De alrededor tienen que haber enclaves también de turismo sostenible, que haya emprendimiento, pero que haya emprendimiento que proteja o que sea coherente con el lugar, que nos permita protegerlo, porque en definitiva, con todo el tema del cambio climático, lo que necesitamos es resguardar nuestro patrimonio natural. Entonces, yo diría que nuestro país ha avanzado bastante, pero siempre no hay que abandonar la concientización, digo yo, porque finalmente es un tema que requiere educación permanente. La educación ambiental debe ser permanente, porque en definitiva, cuando tú accedes a un lugar, el hecho de transitar por un sendero no habilitado, como fue la denuncia viral del desierto florido, algo que pudiera parecer tan trivial como sacarse una fotografía arriba de un sendero, de unas flores, bueno, era un sendero no habilitado. Y eso produce un daño que no es menor. Lo mismo pasa con los humedales. A veces hay personas que van con sus mascotas, pero ahí hay fauna que es protegida. Entonces hay que seguir las indicaciones, hay que ser respetuosos. Si hay lugares habilitados para depositar residuos, hay que hacerlo. Y si no, llévate tu basura. Siempre decimos eso cuando tenemos como instancias educativas e informativas.
Una cosa es lo que puedan hacer los visitantes en el parque, ¿no es cierto?, respecto al tema de la basura, de transitar por fuera de los senderos, pero hay otras cosas que pueden afectar en dimensiones mucho mayores, que son actividades productivas.
Si son
lugares protegidos, no debiera haber, ¿no es cierto?, dentro de los lugares protegidos, pero a veces inmediatamente aledaños a eso, a esos lugares protegidos, puede haber algún tipo de actividad industrial, productiva, minera, etcétera. O sea, ¿qué pasa con eso? ¿Y qué capacidad efectiva de protección tiene el Estado frente a esos eventuales efectos que pueden tener las actividades? Nadie dice que a lo mejor es la aspiración de algunos, nadie dice que Chile tenga que convertirse necesariamente en una especie de santuario natural. Claro, es lindo soñarlo, ¿no es cierto? Tenemos lugares que, pero como país, claro, tenemos que tener una combinación de distintos tipos de actividades, pero en armonía.
Tal como lo dices tú, de hecho, cada proyecto productivo debe someterse a, si está, digamos, en un lugar que efectivamente se presume un supuesto impacto ambiental y a la comunidad, al servicio de evaluación de impacto ambiental. Y eso es bien importante, porque determina de alguna manera el área donde se va a hacer la exploración. Nuestro país yo creo que ha avanzado harto en eso y ha aprendido también de errores. Y en los temas mineros, por ejemplo, hoy día nos encontramos con algo que ha sido iniciativa de varios ministerios de empujar, por ejemplo, los salares protegidos. Y eso significa que hay áreas que efectivamente no va a haber exploración en términos de la Estrategia Nacional del Litio y otras áreas que sí son susceptibles de. Y eso es importante porque no solo resguarda el patrimonio natural para las futuras generaciones, sino también para quienes conviven hoy día ahí, las comunidades que viven, que muchas veces son, es poca gente la que reside en el lugar, pero son quienes finalmente tienen el acervo cultural y mantienen ese lugar protegido, pero tiene que convertirse en, más allá de un lugar de interés, también de un interés mayor, que es productivo, económico, claro, en definitiva. Claro. Entonces tienen que coexistir ambos intereses, pero la normativa no se puede pasar por alto.
Es un equilibrio difícil de lograr y hay permanentemente quejas desde el mundo ambientalista, ¿no es cierto?, de que no se hace lo suficiente, y desde el mundo empresarial que se les pasa la mano, ¿no es cierto?, con la protección y que por lo tanto no se puede hacer nada.
Sí, es un equilibrio difícil pero sabes que desde el gobierno lo hemos abordado con harta responsabilidad, con el ministro de Economía, que él ha estado liderando algunos gabinetes pro empleo y crecimiento económico. A mí me ha tocado ir justamente a la macrozona norte, y es donde ahí se emplazan grandes proyectos productivos, claro, cercanos también a entornos naturales que son de gran riqueza. Y ahí las exigencias son bien grandes al momento de pasar todos los filtros de evaluación ambiental, pero también de pasar todos los filtros que corresponden de acuerdo a los permisos. Y efectivamente hay una necesidad de que el Estado sea más eficiente, no solo en que los permisos sean más rápidos, sino también más eficiente en hacer convivir estos criterios. Y acá hay un interés común. Que efectivamente el patrimonio natural nos garantiza también biodiversidad para el futuro. Y eso es muy importante poner sobre la mesa.
Ministra Marcela Sandoval, ministra de Bienes Nacionales, estamos conversando con ella a propósito de las rutas patrimoniales. Su ruta patrimonial favorita. Sé que se puede meterse en un problema, pero bueno, tiene también, me imagino, sí, su corazoncito.
Sí, nunca he ido a Diente Navarino, lo comentábamos antes de empezar este programa, pero fue la primera ruta que se creó. Entonces,
ya, esa está pendiente, somos dos.
sí, tengo ahí un interés particular. Creo que también lo que está sucediendo en la región metropolitana con el Cajón del Maipo, con la protección del río Olivares y el río Colorado, también va a ser de interés, porque va a ser un área grande para la región metropolitana, un área que, digamos, no tiene tanto pulmón verde. Entonces, todo el pulmón verde que sea necesario de proteger es muy importante. El desierto florido es una maravilla. Y claro, hay lugares que son de patrimonio natural que uno lamenta también el daño. Tenemos ahí como ejemplos negativos, por ejemplo, lo que sucedió con la Reserva Peñuela. Es parte, digamos, de nuestro patrimonio natural, de todos los chilenos, y que fue afectado por los incendios del verano. Entonces ahí, claro, ahí está el llamado a conciencia, evidentemente, a proteger aquello que es de todo, que es de fácil acceso y que además es maravilloso, digamos, disfrutar.
Uno puede encontrar toda esta información en el sitio rutas.bienes.cl.
Así es.
Y tal como usted lo destacaba, hay para todo tipo de visitantes. Así. ¿Hay ciertos lugares que también sean de acceso universal?
Bueno, algunos se ha ido avanzando porque,
por lo menos en los parques es un pendiente en la
mayoría.
Sí, es un
pendiente, y también en el tema de la fijación de los accesos a playas o ríos, porque ahí la geografía juega harto en contra, la verdad. Pero sí, efectivamente es algo que hay que incorporar como criterio.
Uh-huh. Ministra Marcela Sandoval, agradecemos muchísimo que haya estado esta tarde.
No, gracias a ustedes.
Fresco. Y les repetimos, rutas.bienes.cl, ahí están las rutas patrimoniales de nuestro país. Muchas gracias, ministra. Un par de consejos importantes. ¿Sabías que en Red Dávila cuentan con más de 100 cirugías con copago fijo y conocido? Si eres paciente Fonasa o ISAPRE, no lo pienses dos veces y programa tu cirugía con los mejores. Elige bien a la primera, elige Red Dávila. Reserva tu hora en dávila.cl. Los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, al nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas, análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube. Y la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Una pausa, volvemos con más aire fresco.
A esta hora circula aire fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl. No puedes nada más que preguntar a los clientes qué quieren y entonces tratar de dárselo. Para el tiempo en que lo tengas, ya estarán queriendo algo nuevo.
En Duna, el cofundador de Apple, Steve Jobs. Duna, voces, innovación y sonidos de tu mundo.
Hotel Termas Chillán te invita a descubrir un entorno espectacular para vivir la nieve, rodeado de bosques, con esquí in-out y excelente gastronomía. Vivirás experiencias únicas en las pistas y dentro del hotel completamente renovado. Te esperamos en Hotel Termas Chillán. Bienvenidos a una forma única de disfrutar la nieve. Bienvenidos a Hotel Termas Chillán. Prepárate para descubrir un lugar lleno de actividades para toda la familia. Reserva ahora. Hotel Termas Chillán. Mountain. Wellness and Spa.
¿Sabías que en Red Dávila puedes realizar más de 100 cirugías con copago fijo y conocido, tanto para pacientes Fonasa como ISAPRE? Y que además tienen disponibilidad inmediata. Pero lo más importante es que ante cualquier problema en Red Dávila tienes la confianza de contar con el mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Porque tu cirugía no se la puedes dejar a cualquiera, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en dávila.cl.
Nuestra nuestro país progresa al incorporar nuevas generaciones de investigadores con habilidades para resolver los complejos desafíos locales y globales. La Universidad San Sebastián responde a esta necesidad presentando sus 10 doctorados en Ciencias, Tecnología y Humanidades. Una contribución al progreso científico, tecnológico y social, formando nuevos investigadores con integridad y habilidades críticas. Más información sobre nuestros doctorados, líneas de investigación y claustros académicos en investigación.uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Solo 7 países en el mundo cumplen con los límites de calidad del aire establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Ese fue el resultado de la medición realizada en 2023 por la empresa suiza IQ Air a los índices reportados por 134 naciones. Australia, Estonia, Finlandia, Granada, Islandia, Mauricio y Nueva Zelanda son los líderes en este camino hacia un aire más limpio, que considera los niveles de contaminación atmosférica por partículas finas que son especialmente peligrosas para la salud humana. IQ Air descubrió que el 92,5% de las ubicaciones donde examinó la calidad promedio del aire superaron las pautas de PM2,5 de la OMS. Chile se ubicó en el lugar 53 de este listado, siendo Punta Arenas la ciudad con la mejor calidad del aire y dentro de los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Temas y conversaciones para oír más allá. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Prepárate para los días de patio en Patio Outlet. Oportunidades únicas con hasta un 70% de descuento en productos seleccionados de marcas adheridas del 25 al 28 de julio. Días de patio, oportunidades que no volverán. Más información en patiooutlet.cl. Outlet se escribe con O, Outlet. Patiooutlet.cl. Y Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve, tal como nosotros tuvimos el privilegio de hacerlo durante el fin de semana. Ustedes nos escucharon y nos vieron allá desde Termas Chillán, justamente desde el hotel, transmitiendo el programa. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora, Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Está con cara de envidia uno de nuestros invitados ahora, sí. Estuvimos disfrutando ahí de la nieve.
¡Qué rico!
Bueno, ya nos escuchan ustedes, tenemos aquí el placer de recibir en nuestro estudio a Katy Kovalesco, actriz, destacadísima actriz de teatro, de cine, de televisión, y también a Juan Antonio Muñoz, periodista, dramaturgo, crítico musical, de ópera, música, teatro, etcétera, hartas cosas, ambos. ¿Cómo hartas están? Cosas.
Muy bien, muchas bien. Gracias.
Gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes por venir para acá. Vamos a hablar de María Mater Dei, que es una obra teatral que se está presentando, se va a presentar ahora este fin de semana en el Centro Cultural Las Condes, y es una coproducción con la Corporación Cultural de Las Condes, justamente escrita por Juan Antonio Muñoz, dirección de Claudio Pueller y protagonizada por Katy Kovalesco. Juan Antonio Muñoz, cuéntanos de esta obra.
Bueno, es una obra bien especial, porque no es habitual encontrar una obra centrada absolutamente en el personaje de la Virgen María. En general conocemos la historia desde afuera, desde ella es una mujer bastante escondida dentro de las Sagradas Escrituras. Su voz prácticamente no existe, es una mujer callada, silente, que vive en el silencio, y las Sagradas Escrituras así lo subrayan, porque prácticamente no le dan voz.
Como un valor.
Claro.
Prácticamente un valor, ¿no es cierto?
Claro, por supuesto. Pero en este caso dimos vuelta a eso, y la idea es que ella hable y ella cuente en buenas cuentas cómo vivió su vida y cómo vivió la pasión de su hijo. De alguna manera, la obra presenta una especie de simbiosis entre la pasión de Jesús con la pasión de su madre, que es tanto más terrible.
Ahora, eso es con qué fundamento, en definitiva. ¿Está fundado en las propias Sagradas Escrituras, en los evangelios apócrifos, en dónde?
Hay de todo. Uh-huh. Es una obra de teatro primero, esto no es catequesis. No es catequesis y por lo tanto la gente tiene que entender que es así. Pero claro, hay muchas fuentes. Yo estudié, por supuesto, las Sagradas Escrituras, los Evangelios Apócrifos, muchos libros relacionados con la vida de la Virgen María, incluso hay un Evangelio propiamente de la Virgen María, y otros estudios, también el Testamento de María de Colm Teuving, que es un gran libro que recomiendo leer. Y por supuesto está mi propia experiencia personal religiosa respecto de María, y también mi creatividad como escritor a la hora de imaginarme situaciones, porque en ninguna fuente, si uno se pone a pensar, es verdadera. Todas las cosas fueron creadas posteriores, a posteriori. Los mismos evangelios retoman cosas que se contaron y que alguien le contó a alguien, y se pone en boca de María palabras que ella supuestamente dijo, pero no tenemos ninguna certeza de que así fuera.
Katy, ¿por qué te interesó a ti participar de María Mater Dei?
Porque, mira, leí el texto cuando me invitaron, primero que nada leí el texto, y me impactó ver a una mujer que siempre fue como personaje en la vida nuestra, cotidiana, en nuestra cultura católica, en nuestra educación católica, muy secundaria. Muy atrás de los grandes, de los apóstoles, de su hijo Jesús, etcétera. Y de repente ver este texto donde ella es la protagonista, donde cambia la óptica de una historia que ya conocemos todos, pero contado desde ella como mujer. Mujer además hace 2000 años atrás, o sea, una cultura donde las mujeres eran casi un mueble, no servían para mucho más. Y como madre. Y entender de repente en el proceso de los ensayos todas las Marías que hay cotidianamente, mujeres que tienen que estar exiliadas, que tienen hijos enfermos, hijos encarcelados, hijos muertos. Es un personaje que, si bien lo hemos idealizado mucho a través de la religión como la Santísima Virgen, aquí se presenta la mamá, María. Y reconocernos como mujeres en ella también es sobrecogedor. Y eso es lo que me impactó del texto y por eso tomé el desafío, digamos.
Juan Antonio, convocar a Katy fue decisión tuya, del director, de alguien que hizo el casting. ¿Cómo
fue
en conjunto? El nombre de Katy Kovalenko.
En conjunto, estábamos pensando en quién podría ser. Y yo tenía algunas prerrogativas. Decía que tenía que ser bella. Tenía que tener una hermosa voz, porque la Virgen tenía que tener una hermosa voz, y además tenía que ser una gran actriz. Y Gonzalo Montero, de la Corporación Cultural, dijo la Katy Kovalenko, y nosotros dos con Claudio dijimos la Katy Kovalenko.
Fue inmediato.
Así fue la cosa.
No hubo duda ya.
No hubo duda.
No hubo proceso de casting.
Así es.
Cosa.
No.
Por lo menos a mí no me llamaron a casting.
No.
Esto fue fue un dedazo.
Así, tal cual.
Tal cual, y para mí, pucha, que hayan... Es un tremendo equipo. Tú decías, es una coproducción con la Corporación Cultural de Las Condes, pero estoy trabajando muy orgullosa con un equipo de gente, todos teatristas. Juan Antonio, un tremendo dramaturgo, Claudio Pueller, director, el que hace la iluminación, Ángel Solovera, el Chino González en el diseño de vestuario y escenografía,
Pablo Yao
en el área audiovisual, que está apoyado con imágenes. Son todos unos capos y yo. Entonces te juro que me he sentido a la muerte súper agradecida con esta experiencia.
Estamos conversando, bueno, ustedes la escuchan y la reconocen, ¿no es cierto?, con Katy Kovalenko, actriz, y con Juan Antonio Muñoz, periodista y además dramaturgo en este caso. Entre lo que uno escribe y lo que se publica, ¿no es cierto?, hay una distancia, pero entre lo que uno escribe, eso como en el rol de periodista, ¿no?, pero entre lo que uno escribe, y aquí ya no es que lo veas publicado, sino que lo ves interpretado. ¿Cuánta distancia hay y cómo de alguna manera se cumple lo que tú querías y de qué manera te sorprende también?
Hay distancia, sin duda. Esta es la tercera obra que yo hago con Claudio Pueller. Y hemos podido trabajar bien porque tenemos un respeto mutuo por el trabajo. Él respeta mucho mis textos, yo respeto mucho el trabajo de dirección y lo dejo hacer cambios, porque es absolutamente necesario hacer cambios desde un texto que a veces tiene características más literarias que dramáticas. Entonces, en este caso, claro, hubo que hacer ajustes porque tenía que responder a un tiempo determinado de duración de la obra, a la concentración de una actriz también que tiene que estar sola en escena porque este es un unipersonal.
Claro,
Y a seguir una línea que además pudiera ser comprendida en términos escénicos, cosa que a veces no es lo mismo que una línea comprendida en términos literarios. Entonces, claro, hay algunas escenas que tuvimos que dar vuelta. A Claudio se le ocurrió una gran idea, porque el texto mío está prácticamente entero hablado por María, tanto en tiempo presente como en tiempo pasado. Son dos voces de María, mi texto, en tiempo presente y en tiempo pasado. Y Claudio y la Katy, sobre todo, ambos pensaron que sería bueno tomar la imagen de una narradora que va intercambiándose en el tiempo y en el espacio escénico con María en presente y María en pasado. O sea, la Katy prácticamente tiene que hacer tres personajes. Y claro, los textos de la narradora son también los míos, pero puestos en voz de una narradora, de alguien que está fuera de María. Y claro, todo ese es el trabajo que se hace para realmente terminar un montaje.
Uno podría imaginarse a María de múltiples formas, ¿no? ¿Cómo la incorporas tú y en qué la transformas?
Traté de ser fiel al texto. El texto la describe como una mujer muy sencilla, muy cándida. Ella habla de que es la callada, la sola, la educada en el silencio, la que no sabe leer. Y ahí tú vas armando la figura de una mujer que ayuda en la casa, que hace los quehaceres de la casa pequeña, desde pequeña. Y de repente una noche le cambia la vida. Pero conversando, además, que el autor es gran fuente de información, yo creo que ella nunca alcanzó a entender la magnitud de lo que le tocó vivir. La importancia de este hijo que tuvo, cómo iba a cambiar al mundo occidental. Es un antes y un después, literalmente. Y claro, en escena vemos a esta mujer desde la ingenuidad, desde el ¿será verdad todo esto? El saber de milagros del hijo y no sabe si creerlos o no. Está siempre sobrepasada con los acontecimientos que tiene su hijo ya adulto.
¿Qué pasa con la mirada hacia María, hacia la Virgen María, que tú decías, esta no es catequesis, pero sí en la catequesis nos enseñan nos construyen una determinada imagen, ¿no? Uh-huh. Y se hace eso cuando somos niños, por lo tanto, para mi gusto, la imagen que a muchas personas se les queda de María es una imagen un poco infantilizada,
desde lo infantil.
¿Cómo, uh-huh. ¿cómo es esta María?
No, esta es una María que... primero, es una mujer que, si bien es sencilla, que no sabe leer, que ha crecido en una sociedad patriarcal como es la judía del siglo I, bajo dominación romana, es una mujer también fuerte. Es una mujer fuerte que quiere saber qué pasa y que se cuestiona todo lo que está pasando. Esta María incluso pone, de alguna manera, en duda las propias palabras que sobre ella se ponen en el Evangelio, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo conoce la famosa oración del Magnificat, ¿verdad? Entonces, la obra parte con eso, preguntándose por qué ella tendría que haber dicho las frases que dice en la oración del Magnificat. ¿Por qué yo, una mujer pobre, judía, que he vivido sola, yo la callada, tendría que haber proclamado que todas las generaciones me van a llamar bienaventurada? Entonces, esa es la postura. Y después es la madre, una madre que ha sufrido el exilio, la pobreza, la muerte brutal de su hijo en vivo, la desaparición del cuerpo de su hijo, la que sufre, en buenas cuentas, lo mismo que su hijo al pie de la cruz.
Katy, es una obra y un texto que hay que mirar, leer desde la fe necesariamente, o es, digamos, para cualquier persona interesada en la figura, que puede ser la figura histórica o puede ser la figura religiosa.
Fíjate que hemos tenido todo tipo de público. La gente que es católica se emociona mucho con la Virgen María. La gente que es agnóstica o atea se emociona mucho con la mujer María. Y hemos recibido muy bonitos comentarios, experiencias personales muy íntimas de gente que se había enojado con la iglesia, con Dios, con la Virgen, porque se le murió un hijo, por ejemplo. No querían ver la obra, pero lo llevaron de una oreja y se reconcilian con lo que ven de esta mujer que también pierde a su hijo. Pasan cosas muy bonitas. La reacción de la gente en general ha sido muy gratificante para el equipo.
María Mater Dei es el nombre de esta obra, que entiendo significa María Madre de Dios.
Madre, ¿no?, de Dios.
Ya, no está tan mal el latino, entonces. que recuerdo, estamos con Juan Antonio Muñoz, a quien escuchaban ustedes recién, periodista, dramaturgo, escritor, ¿no es cierto?, autor de María Mater Dei, y también con Katy Kovalesko, la intérprete de esta obra, que se está presentando. Se va a presentar este fin de semana, ¿no es cierto?
Son las últimas funciones de este fin de semana. Se estrenó el 12. El 12 de julio.
Perfecto. Sí. Se estrenó el 12 y se va a presentar entonces el día viernes.
26, 27 y 28 de julio.
Sí. Viernes y sábado, 20 horas, domingo, 19 horas en la corporación. Uh-huh. Nuestras últimas tres funciones.
Temporada cortita.
Esperamos que haya una temporada nueva.
Ya.
Pero en general, porque ha estado repleto el teatro todos los días.
Sí. Ah, muy bien.
Ha estado muy bien de público, pero en general todos los teatros tienen temporadas cortas. Hoy hay una. Se instauró una mala costumbre.
Sí, después de la pandemia.
Sí, muy, hay harto teatro. O sea, se está moviendo harto. Nosotros tenemos habitualmente acá invitados del mundo teatral, pero con temporadas efectivamente muy cortitas.
Muy cortitas.
Que dejan un poquito con gusto a poco. Sí. Finalmente es poco el público que alcanza a ver la obra.
Sí, sobre todo que el teatro funciona mucho boca a boca. Y el boca a boca funciona una vez que haya un número determinado de funciones.
Claro, claro.
Entonces, claro, nosotros hemos tenido recién 6 funciones. Y ya a la novena se acaba la primera temporada.
Claro. Pero vendrán más.
Vendrán más. Y vendrán otras cosas. ¿Estás en algún otro proyecto, Katy, ahora, en lo inmediato?
En lo inmediato sigo con algunas funciones de Perfectos Desconocidos, que hace ya 2 años que estamos.
Ya, esa ha sido un lo que llaman long seller.
No, eso ya es más de 130 funciones. Mira, eso es raro. Sobre todo con estas temporadas cortas, es muy raro. Me llamaron para hacer La Remolienda.
Ah, mira.
En septiembre, una función muy bonita, así que estoy ahí gozando el texto. Y un proyecto de cine que ya está listo, está en postproducción, que es para estrenarse el primer semestre del próximo año. Uh-huh. Así que ahí estamos.
Y el caso tuyo, Juan Antonio, de María Mater Dei, ¿estás en términos de dramaturgia, digamos, pasando aquí cosas, o no estás en este minuto escribiendo?
Estoy creando algo, pero todavía no tiene ni pies ni cabeza.
Ah, ya. Está en el inicio del proceso.
Sí, en un proceso muy lento.
Tú sabes que el señor autor va a todas las funciones.
Sí, pues.
No se queda en la casa.
Ah, mira.
Ha ido a todas las funciones, es anfitrión junto con el director, con Claudio Pueller, reciben al público, pues conversan con ellos. No, es algo muy íntimo, muy bonito lo que pasa en la sala.
Oye, de alguna manera tiene es un poco una o puede convertirse en una especie de ceremonia, un rito.
De verdad que ha sucedido. Es tal el silencio que se produce desde el inicio de la obra que parece que estuviéramos en una misa. La gente ni se mueve. Ayer se le ocurrió que ayer se le cayó el celular a una señora y fue un estruendo que toda la gente
saltó. Saltó
venía a toser.
Sí, pero realmente se produce un ambiente muy especial durante la función.
Katy y Juan Antonio, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna.
Gracias. Mucho éxito. Muchísimas gracias a ti.
Les recuerdo entonces en el teatro, el Centro Cultural, el Teatro del Centro Cultural Las Condes, ahí en Nuestra Señora del Rosario. Mira, todo relacionado.
Todo relacionado.
No podía ser de otra manera. Hasta este fin de semana. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilense con Arturo Fonte, María José Ochea y Andrés Benítez. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que esté muy bien.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco junto a Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.